Canal Saber en podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
Bienvenidos a la primera edición del Open Museum Forum, un proyecto impulsado por el Museo Casa Botines Gaudí y el Canal Saber, en el que participa también el Banco Sabadell. Cada año abordaremos temas que afectan a todos los estamentos presentes en un museo. En esta primera edición nos centraremos sobre la figura que ejerce la dirección del museo. Es indudable su poder de influencia, además de su capacidad para mostrar diferentes realidades a través de sus instituciones. En este encuentro, nuestros invitados desgranarán los retos y las preguntas a las que un director de museo se puede enfrentar en su día a día. Tenemos el placer de poder presentaros en primer lugar a nuestro invitado Pablo González Tornel. Bienvenido. Pablo es profesor titular de Historia del Arte en la Universidad Jaume I de Castellón, doctor por la Universidad Politécnica de Valencia, autor de varios libros, comisario de exposiciones y también forma parte de grupos de investigación. Actualmente es el director del Museo de Bellas Artes de Valencia, la segunda pinacoteca más importante en España. Cuenta con obras desde los siglos XV a los siglos XIX y lo más relevante en su museo son las salas destinadas a Sorolla y a Francisco de Goya. Por otro lado, tenemos el placer de presentar a nuestro director, Raúl Fernández Sobrino, que es gestor cultural. Ha dirigido y fundado varias empresas relacionadas con el sector de la cultura, pero también con eventos y agencias de viajes. Actualmente, como comentamos, es el director del Museo Casa Botines Gaudí desde el año 2022. Entre ambos, desgranarán algunas de las preguntas incómodas a las que se enfrentan en su día a día como directores de museo.
Pues muchas gracias, Andrea, y bienvenido, Pablo. Nos piden hablar sobre el cambio generacional en los museos y estamos aquí dos personas que pertenecemos a la generación X del 72 y del 77, pero que estamos relacionados con instituciones muy diferentes. El Museo de Bellas Artes de Valencia fue fundado en 1835, tiene su origen en 1835 y este museo en 2019. Entonces vamos a hacer una conversación intergeneracional entre museos. Y también se nos pide que hablemos sobre preguntas incómodas. Entonces voy a plantearte 3-4 preguntas incómodas de las que habitualmente en el mundo de los museos no nos gusta que nos pregunten. Y la primera es sobre los públicos. Viene de Valencia, tu museo está en Valencia. Cuando en el mundo de la cultura nos hablan de Valencia, pues pensamos en el IBAN, en el Museo de Bellas Artes, en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, pero nosotros pertenecemos al mundo cultural. Lo habitual es que cualquier ciudadano nos hable de otro tipo de cosas, de las fallas, o incluso que los ciudadanos de Valencia, lo más habitual, como en todas las ciudades, cuando les pregunten qué es lo bueno de su ciudad, no mencionen sus museos, que mencionen su equipo de fútbol, sus fiestas patronales. Tú has dicho una frase muy, muy acertada, que es, según las encuestas, el 70% de los españoles jamás pisan un museo. Y el del 30% que afirma que sí, la mitad miente por esnobismo. Entonces la pregunta es, ¿por qué los ciudadanos no quieren a sus museos? Incluso, te voy a mencionar otro tópico. Se suele decir que los ciudadanos visitan los museos cuando están de vacaciones. Visitan los museos de otras ciudades, pero no los de la suya propia. ¿Por qué los ciudadanos no quieren a sus museos, Pablo?
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la Fundación Fundos, a José María, a Raúl, por invitarme a estar con vosotros en este sitio tan espectacular. Creo que pocas veces se pueden tener conversaciones sobre arte y sobre museos en marcos que sean tan arte como es la Casa Botines. Y la verdad es que estoy muy, muy agradecido y muy contento de estar con vosotros. Voy a intentar, de manera probablemente equivocada, contestar desde mi experiencia y obviamente siempre desde donde está Pablo González Tornel, que no tiene por qué ser el mismo lugar en el que están otras personas ni otros dirigentes de museos. Sí que, vamos a ver, yo quisiera empezar con una reflexión y es que es verdad que los museos, la existencia de los museos, solamente se justifica a través de la existencia del público. No solamente, pero realmente la especificidad de la institución cultural que es el museo sí que se justifica solamente por la existencia del público. Igual que la existencia de una biblioteca se justifica porque existe también un usuario al que podemos llamar público o podemos llamar de cualquier otra manera. Si no, lo que tendríamos serían contenedores en los que se almacenarían libros o se almacenarían cuadros. Pero en lugar de esta solución, el mundo, sobre todo el mundo occidental, ha decidido que los grandes contenedores que custodian la herencia cultural del ser humano, aquello que convierte al ser en menos ser y en más humano, merecen además ser puestos a disposición de la sociedad. Por lo tanto, se articulan una serie de mecanismos de relación de esos bienes físicos que se supone contienen el saber, el conocimiento, las emociones y los sentimientos del ser humano, y se relacionan siendo mucho más caros que un contenedor, porque sería muchísimo más económico tener una nave industrial climatizada y con control de humedad donde almacenar en peines miles y miles de cuadros que articular un espacio expositivo de miles de metros cuadrados para que las personas puedan relacionarse habitualmente de martes a domingo y en jornadas de 10 horas. Yo no creo que los públicos no quieran a sus museos. Creo que el problema fundamental cuando se habla de la crisis de los museos o se pone en duda el concepto de museo o nos pasamos décadas analizando cómo debemos definir un museo para llegar a una definición que es la más absoluta indefinición y que, intentando contentar a todos, yo creo que ofende prácticamente a cualquiera que trabaja en un museo, porque desde luego el museo que yo dirijo y los museos que dirigen las personas que valoro, desde luego no se autodefinen por la definición del ICOM, ni creo que se sientan reflejados por la definición del ICOM. Los museos nunca han sido más o menos queridos de lo que lo son en la actualidad. De hecho, básicamente, ahora va muchísima más gente a los museos, a pesar de que puedan recordar, como dices, el equipo de fútbol, la playa de la Malvarrosa o la ciudad de las artes y las ciencias. Te aseguro que los museos valencianos son mucho más visitados ahora que en 1900. Entre otras cosas, porque en 1900 a Valencia no venía nadie. Y afortunadamente vivimos en un mundo muchísimo más democratizado, en el que la mayor parte de la sociedad occidental tiene acceso a muchas cosas a las que antes no tenía. ¿Que van más al fútbol que a un museo? Evidente. Igual que hay determinadas producciones audiovisuales que son más vistas que otras y cada persona es muy libre de dedicar su tiempo, valga la redundancia, libre a aquello que considera oportuno. Pero en términos absolutos, este es el momento de mayor éxito en toda la historia de los museos y seguramente seguirá creciendo. Los museos seguirán siendo tan o tan poco queridos como lo eran antes, y su relación con los públicos ahora es muchísimo más democrática de lo que lo era antes. Ahora la decisión de ir a un museo está en manos del público y es el público quien decide entrar o no. Antes no podía hacerlo. Afortunadamente, pues más de 3 millones de personas deciden cada año entrar en el Prado, más de 1 millón deciden entrar en el Thyssen y en torno al 250,000 deciden entrar en el Museo de Bellas Artes de Valencia. Cada uno en su sitio, y Dios en la de todos, digamos, porque evidentemente ni Madrid es igual que Valencia, ni los flujos de personas son los mismos, y yo creo que en la medida de nuestras posibilidades, y cada uno sabrá lo que está haciendo, todos procuramos tener la mejor relación que sabemos podemos tener con los públicos, intentando llegar siempre a más gente y a gente más diversa de la que hasta el momento visitaba los museos.
Es un planteamiento muy optimista que yo comparto. Y en relación también con los contenidos, es un tema recurrente la relación con el presente, especialmente los museos históricos, de qué manera hay que presentar las colecciones para que sean atractivas para el público, sean comprensibles desde una visión actual. Tú has tratado el tema de la mediación cultural, de la necesidad de la mediación cultural, y has afirmado una frase que a mí me encanta y que quiero repetir aquí, que has dicho en cierta ocasión que el problema de los museos es que la gente no se atreve a decir que no le gusta Velázquez. Que cuando un ciudadano, un visitante está en un museo y no le gusta Velázquez, no se atreve a decirlo en público. En este aspecto, ¿hasta qué nivel debe llegar esa mediación cultural para acercar los contenidos del museo a los visitantes actuales que, como comentábamos en la primera conversación, están cambiando, están mutándose, son públicos diferentes? ¿Hasta dónde tiene que llevar esa tarea de mediación cultural, especialmente los museos históricos que contienen colecciones históricas?
No creo que sea solamente algo relativo a los museos históricos. Veamos, el arte, como la literatura y en gran medida también la música, son simplemente sistemas comunicativos que tienen un determinado soporte. Y son las maneras en las que el ser humano ha encontrado el modo de transmitir sus ideas, sus pensamientos, sus investigaciones, sus sentimientos, sus obsesiones al resto de sus congéneres, pero es fundamentalmente un acto comunicativo. Para bien o para mal, la palabra escrita, que no siempre ha sido el medio de comunicación dominante, de hecho durante mucho tiempo no fue el medio de comunicación dominante, es la que se ha convertido en omnipresente. De manera que las armas que se da a los seres humanos que tienen acceso a la educación para vincularse con el conocimiento, con la cultura o con casi todo lo que les rodea, normalmente es la palabra. En el colegio, en la universidad, la mayoría de las personas no reciben ningún tipo de educación para leer, interpretar, analizar y comprender las imágenes. Y como cualquier lenguaje de comunicación, pues si no te lo enseñan y no lo has aprendido, pues necesitas un traductor. Y no es ni más ni menos que eso. Mientras las personas o nuestros sistemas educativos no incidan en la educación visual, será necesario siempre que haya personas que ayuden a aquellos a los que no se les han dado las armas para entender un cuadro o una escultura, pues que el acceso a los contenidos que encierran, porque siempre encierran contenidos. Dicho lo cual, hay manifestaciones visuales que son comprensibles de manera más intuitiva, exactamente igual que pasa con la literatura, y otras que necesitan un poquito más de trabajo. Y por eso la labor de mediación es distinta en unos casos que en otros. Y luego, no es el objeto de la pregunta, pero me interesaba también una cosa que decías al inicio, que es el problema de los tiempos. Este es un problema fundamental que yo creo que seguramente volverá a lo largo de esta entrevista, que es el manejo de los tiempos en los museos, los tiempos relativos a la obra de arte. Por decirlo de manera muy sencilla, las obras de arte siempre tienen dos tiempos. Tienen un tiempo que es el tiempo de su creación, en el que hay una serie de actores fundamentales que son el creador, el receptor en ese momento, que tienen una serie de intenciones, crean unos contenidos y le dan una forma, pero luego, y ese tiempo es estático, solamente existe una vez, durante un periodo concreto de la historia, que podemos fechar y poner en un pie de foto. Pero luego las obras de arte siempre tienen un tiempo dinámico, porque si en cada obra de arte hay un componente que es el que aporta el creador y un componente que es el que aporta el receptor o receptora, evidentemente el tiempo de la recepción se produce tantas veces como alguien se sitúa delante de una obra de arte. Sobre los tiempos del pasado se puede trabajar como se trabaja con la historia, con la verdad, porque la historia es una ciencia, aunque en los tiempos actuales sea difícil de ver. Y realmente la historia del arte es una ciencia y se debe trabajar por contar la verdad sobre el proceso, sobre el momento en el que se creó la obra, que es un momento estático. Ahora bien, el trabajo sobre ese momento dinámico que se ha de elaborar cada vez que se recibe la obra de arte es sobre el que hay infinidad de opiniones y sobre el que hay que tener más cuidado. Porque intentar aplicar conceptos anacrónicos a obras de arte que tienen un tiempo no siempre funciona. Entonces, ahí sí que se ha de ser muy delicado intentar ser muy pausado y sobre todo no dejarse llevar por modas, que parece que hay momentos en los que lo arrasan todo y que a veces hay que reposar un poquito.
Estamos en un foro en el que las personas que nos acompañan son profesionales, directores de museos, y hay también preguntas incómodas que afectan pues, al ámbito de los museos o que son generalmente formuladas en un ámbito profesional. Quería plantearte dos preguntas en una. La primera es... las asociaciones profesionales del sector llevan mucho tiempo reclamando que la formación de los museólogos no puede ser una formación de posgrado, que ha de ser una formación de grado. que, igual que sucede en la biblioteconomía, en la archivística, no tiene sentido que un sector cultural tan importante como los museos tenga una formación de posgrado. Entonces, la primera parte de la pregunta es si tú crees o cuál es el papel de los museólogos y cuál ha de ser la formación de los museólogos y si tendría sentido crear en las universidades españolas grados de museología. Y en relación con esto, tú eres director de museo, pero eres también académico. Y sabes que ha habido un amplio debate sobre cuál ha de ser el perfil de un director de un museo. Si ha de ser un gerente, si ha de ser un gestor cultural, si ha de ser un académico, si ha de combinar ambos perfiles. ¿Cuál es para ti el perfil ideal de un director de museo?
A ver, vamos a por la primera, que yo creo que es más breve. En el mundo occidental tenemos una cierta tendencia, desde que nos creemos que somos ricos, pero además que vamos a ser ricos de manera exponencial hasta el infinito y más allá, a fabricar necesidades que generan gastos, que fabrican necesidades que generan gastos. Y por poner un ejemplo muy sencillo, que habla del medio del que yo procedo, que es el universitario. Hay que plantearse en qué momento se pensó que una comunidad autónoma con 3 provincias, como es la Comunidad Valenciana, precisaba de 5 universidades públicas, como ocurre con la Comunidad Valenciana. Esto ocurre con todo. Desde dentro de la universidad yo he vivido el crecimiento exponencial de las titulaciones en una especie de carrera hacia adelante como si no hubiera un mañana. No todo debe ser un título universitario y no, ni siquiera todo debe estudiarse en la universidad. Pero bueno, ahora parece que ese es el camino, pero bueno, en algún momento, como todas las burbujas, explotará. Yo no tengo una opinión sobre clara o cerrada sobre si debe crearse un grado de museología o no. Lo que creo es que los puestos de conservador de un museo no los puede de ninguna manera ocupar una persona que no sepa mucho sobre el contenido que marca la colección de ese museo. Entonces, a mí me parece inaudito que un conservador del Museo Arqueológico Nacional no sea arqueólogo, igual que me parecería inaudito que un conservador del Museo del Prado no sea historiador del arte. El miedo que me puede generar porque no pensemos que esto acaba en la creación de un grado. Cuando se crea un grado, lo siguiente es un máster, lo siguiente un doctorado. Y de repente nos encontraremos con que hay doctores en museología que no han estudiado historia del arte. Se harán tesis doctorales sobre museología por gente que no conoce en profundidad las colecciones sobre las que habla. Y eso a mí me parece peligroso, porque lo que estamos convirtiendo es de nuevo un medio en un fin o una técnica en una ciencia. Y no es lo mismo una técnica que una ciencia, ni un medio que un fin. Así que si tengo que elegir, estoy en el precipicio y tengo que elegir a quién salvar, pues es que no sé. Yo creo que los conservadores deben ser especialistas en la ciencia que trata la colección del museo que conservan y después han de aprender muchísimo sobre museografía, museología, conservación preventiva y todo lo que puedan. Y la segunda es, ¿cuál debe ser el perfil de un director de museo? Pues, vamos a ver. De nuevo, partiendo de la base de mi absoluta falibilidad en esta como en otros puntos de vista. El director de un museo debería tender a ser un perfil de suma perfección que prácticamente no existe en la naturaleza y que debe existir como entelequia en la mente de todos aquellos que dirigimos un museo y hacia el cual debemos orientarnos. Porque un director de museo debe ser un científico reconocido para poder imprimir su gran conocimiento en el diseño de la exposición de la colección que le toca custodiar, en la elección de los temas que van a tratar las exposiciones, en muchísimas cosas. Pero además, para que le permita tratar como iguales a otras personas que saben mucho de la misma materia y con las que, lo queramos o no, un director de museo debe estar relacionado. Porque van a ser aquellos que ejerzan como comisarios en las exposiciones, aquellos que dirijan los museos hermanos, aquellos que en la universidad creen conocimiento sobre aquello que trabaja tu museo. Y uno debe, o sea, o debería idealmente estar en situación de igualdad. Debe ser, además, un gestor eficiente de recursos y, sobre todo, de personas. Porque un museo es un equipo humano de una enorme complejidad, con profesionales tremendamente distintos, que, si están bien dirigidos, deben funcionar como una orquesta bien afinada. Y eso no es sencillo, y tampoco se aprende, es muy difícil aprenderlo en un aula. Eso se aprende con una pequeña parte de vocación personal o de don y mucho trabajo. Como se aprende a trabajar en general con las personas, que es trabajando con las personas. Y luego tiene que estar salpimentado con muchísimas más cosas. Tiene que ser un buen diplomático, tiene que tener un cierto encanto personal, porque ha de relacionar, es la cara visible de un museo, y ha de funcionar bien en las relaciones públicas, preferiblemente ha de saber idiomas, muchas cosas. Muchas cosas. Y luego, además, tiene que ser un historiador del arte prominente, o un antropólogo prominente, o un arqueólogo muy reconocido. Así que, pues nada, deja de dormir, no tiene vida familiar y se dedica a dirigir un museo y ya está.
Y en ese aspecto que estás mencionando está la problemática de los directores estrellas, que han sido muy habituales y se siguen siendo habituales, pero detrás de esa cuestión incómoda del poder de los directores estrellas está un tema organizativo que yo creo que es de interés. ¿Cómo se ha de organizar internamente un museo? ¿Crees que un museo es un sistema jerárquico, piramidal, o que hay margen en los museos para organizaciones más transversales, más de decisión corporativa, de diálogo horizontal? ¿Qué sistema de organización crees que es más útil hoy en día para la gestión de los museos?
Vamos a ver. En realidad, la mayoría de los museos creo que a lo que tienden es a un sistema mixto, por el cual se establecen los sistemas de selección adecuados para asegurar que la persona que opta a la dirección es la mejor persona posible, y se acompaña a esa persona que ha pasado un procedimiento de selección muy riguroso de un órgano colegiado que, no lo olvidemos, está conformado por personas que no han pasado ninguna selección y que en ocasiones sabrán más, en ocasiones sabrán menos, en ocasiones habrán sido designadas por procedimientos más o menos lógicos o justos y en otras, pues no. Entonces, ese organismo colegiado debe estar llamado a ser el órgano asesor y, en cierta medida, de moderación de la dirección. Pero no olvidemos que aquel que está capacitado porque ha superado un proceso de selección para ejercer la dirección de un museo es aquel que ocupa el puesto de director. Después está otro largo debate, que es el debate entre las direcciones y las gerencias. Porque un museo es una institución cultural, pero además es un organismo administrativo que tiene, como cualquier institución, sea esta una biblioteca, un museo y un hospital, que someterse a procesos de contratación, de pago de nóminas, de hacer toda una serie de elementos que son habituales en cualquier institución que quiera ser funcional. Ahí ha habido fuerzas distintas que han planteado la primacía de una o de otra. Yo siempre digo lo mismo. Pensemos en instituciones que, por suerte, están más asentadas en el ideario colectivo que los museos. Y pensemos básicamente en la inspección de Hacienda o en un hospital. ¿A alguien se le ocurriría encargarle la dirección de la inspección de Hacienda a un economista solamente porque va a tener los posits todos los primeros lunes de mes repuestos en las mesas? No. señores, los elementos instrumentales son elementos instrumentales y el fin de un museo no es funcionar como una máquina administrativa perfecta, sino trabajar con la cultura. Y la parte administrativa del museo debe trabajar siempre para que la parte cultural, artística o como uno quiera llamarle, funcione a la perfección. Pero quien dicta a qué se deben destinar los recursos y los tiempos en los que se trabaja en la parte administrativa no puede ser alguien que no define la política cultural del museo.
Y para finalizar, como última pregunta y antes de dar paso a las intervenciones de las personas que nos acompañan, otra pregunta incómoda, la mercantilización. Tú trabajas en un museo público, en un museo gratuito, pero también con una enorme afluencia de turistas, de visitantes que no son de la ciudad de Valencia, que son de otras provincias, incluso internacionales. En el ámbito de los museos también tenemos que gestionar una serie de avalanchas de cifras de visitantes, alquiler de espacios, merchandising, comercialización de todo tipo de productos. ¿Cuál ha de ser cómo ha de ser el equilibrio entre esa gestión de las colecciones, esa gestión cultural interna y la relación con el mercado? ¿Cuál es tu opinión a este respecto sobre la famosa mercantilización de los museos? Que hay algunos, no voy a decir museos, centros culturales mixtos que hablan ya, en algunos casos, por la gran afluencia de turistas, de que no tienen visitantes, sino que procesan visitantes, que procesan visitas. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Yo es que creo que vamos, volvemos un poco a lo que hablábamos al principio. Es lo que decidamos entender qué es un museo y el papel que decidamos darle a la cultura en la sociedad en la que vivimos. El negocio es lícito y de hecho el dinero debe moverse y vivimos en una sociedad netamente capitalista en la que todo el mundo tiene derecho a trabajar y vivir bien trabajando. No obstante, creo que las instituciones culturales no se rigen solamente por criterios mercantilistas. Hay empresas que pueden tratar de generar beneficios en torno a temas culturales, evidentemente. Vivimos, afortunadamente, en un país y un continente libres, en su mayor parte. Pero desde los museos yo creo que ni se debe, ni tampoco creo que se esté haciendo. No creo que ningún museo que se precie de llamarse museo esté trabajando exclusivamente para generar dinero, ninguno de nuestro entorno directo a nivel nacional. Obviamente todos queremos ser solventes porque queremos, queremos que nuestros restauradores cobren y queremos tener dinero para reparar o para cambiar un elemento museográfico cuando lo precisamos, para que el museo sea cada vez más amable para la sociedad que al fin y al cabo lo justifica y lo alberga. Pero no por el puro hecho de ganar dinero. Para eso ya están otros, ¿vale? Las instituciones culturales lo que hacemos es intentar sostenernos todo lo mejor que podemos y seguir haciendo la función que creemos que tenemos que hacer, que es custodiar, transmitir la cultura y permitir que la sociedad tenga un acceso cada vez más democrático a ella y cada vez más personal a ella, de manera que entiendan que cada uno y cada una puede acercarse a los museos y vivirlos como les dé la gana. Que el hecho de que les hayan contado que los museos no son su espacio porque pertenecen a otra clase social, a otro extracto socioeconómico o a otra raza, pues que es mentira, que los museos pertenecen a todo el mundo y que son el lugar en el que estar y relacionarse con una de las creaciones más impresionantes que ha hecho el ser humano a lo largo de su historia, que es comunicar sus ideas y sus sentimientos a través de las imágenes.
Bueno, vamos a poner fin a este encuentro de Open Museum Forum entre Pablo y Raúl. Muchas gracias por esta conversación y a vosotros por asistir. Gracias también a los espectadores del Canal Saber y bueno, os esperamos en la siguiente edición. Muchas gracias.
Gracias por escuchar Canal Saber en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.